problema con Twitter puede suponer algo, pues una hecatombe en el mercado, ¿no? Pero bueno, son cosas que se llevan diciendo durante años, ellos siguen mostrando sus auditorías, pero bueno, ya sabéis que al final, pues este tipo de instituciones, como se pongan ahí en serio a sacar trapos sucios, pues evidentemente algo van a sacar o algo se van a inventar, pero bueno, aún así, desde mi punto de vista, creo que son totalmente necesarias.
Pues es verdad que han investigado a Twitter 10 veces, por lo menos, 15, y al final nunca...
Y se queda como en pausa siempre, ¿no? Sí. Y siguen.
Exacto.
No les conviene. Hay muchos, digamos, empresas que están financiadas o su liquidez está en esto. Entonces es prácticamente imposible. O sea, vamos, ya te digo que eso no va a pasar.
Pues si os parece, vamos a cambiar de tercio, vamos a seguir hablando de criptomonedas. Pero en esta ocasión, lo habías introducido tú antes, Edgar. Habías hablado de las DeFi, de las finanzas descentralizadas, las criptomonedas relacionadas con finanzas descentralizadas, que también parece que son, de cara al año que viene, quizás uno de las que más pueden subir. No sé qué te parece a ti este sector.
Pues sí, mira, vamos a diferenciar un poco lo que es DeFi y CeFi, ¿no? CeFi, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que es un exchange que es centralizado. Digamos que todo Binance, Bybit, ese tipo de exchanges son centralizados. Y hay otra vertiente que son los exchanges descentralizados, ¿no? DeFi, bueno, son las finanzas descentralizadas, no solamente exchanges, y es... prácticamente eso. Tú cuando tienes dinero lo tienes en tu banco. Forma parte de una institución, está descentralizado. Tú no sabes qué hacen con ese dinero porque obviamente que lo están moviendo por ahí. Las DeFi, tú eres propietario de tu dinero, de tus criptos. Tú eres propietario de tus activos y tú puedes hacer con ellos infinidad de cosas. Así como el banco hace infinidad de cosas con tu dinero, tú puedes hacer infinidad de cosas con tus criptos. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer. La gente también tiene que leer un poco más cada vez. Y hay un montón de empresas que son muy fiables. Pero básicamente es eso. Tú el dinero lo tienes en un banco, te lo administra una institución centralizada y tú las criptomonedas las tienes en un lugar que es descentralizado completamente.
No sé lo que dirán ahí las clientes de Carol, ¿no?
Eso estaba pensando yo. Esto es el anticristo.
Lo siento, Carmen.
La verdad es que actualmente, como pues, ya los clientes son se han en mi línea de trabajo se han ampliado mucho más de la parte de las instituciones, de las entidades bancarias, pero sí, evidentemente desde el año pasado mucho, digamos, temor a que cómo mantenerse surfeando sobre la ola al final. O sea, ¿cómo haces? No lo puedes evitar, te tienes que unir, pero tiene que ser regulado, pero tienes que innovar, pero, o sea, son una cantidad de incógnitas que pues, evidentemente todas las incógnitas que tienen y los temores que tienen son ciertos. O sea, esto no, las finanzas descentralizadas han llegado para quedarse.
Claro, ahí yo, bueno, sí, yo creo que, o sea, claro, hay mucha gente que es muy apoya, ¿no? El mundo cripto es forofo, es una religión, es lo mejor, las finanzas descentralizadas. Mientras todo va bien, todo es maravilloso, todo es perfecto. Por ejemplo, tienen unas reglas del juego que no tienen reglas del juego, que son las propias. Porque, por ejemplo, los clientes que dice Carol, pues claro, tienen regulaciones que cumplir, tienen muchas obligaciones. Y cuando las DeFi, por ejemplo, pues no las tienen. ¿Qué pasa? Que cuando todo va muy bien parece maravilloso tener esos porcentajes, por ejemplo, ¿no? De interés que hay, que yo mismo tengo dinero ahí ahora que veo todo caer, pues digo, ya verás lo que va a durar este Wonderland o cualquier otro. Uh-huh. Pero claro, cuando vaya mal, porque muchas veces cuando ha habido problemas en la banca, por ejemplo, han sido rescatadas, han pasado ciertas cosas, pero aquí ha habido muchas malas experiencias con las DeFi, por ejemplo, que parece algo maravilloso, es verdad, pero no sé hasta qué punto, claro, todo mientras vaya bien, todos seremos igual, esa religión es la mejor, pero ¿qué va a pasar cuando hay algún problema? Ahí Sergio Cripto seguro que nos puede dar la luz.
Sí, es que yo creo que, o sea, es un sector que yo creo que va a cambiar el mundo, va a cambiar el modelo económico del mundo, pero es muy pronto. Si es que las finanzas descentralizadas, por mucho que lleven años, es ahora cuando se están empezando a desarrollar. Y hay un montón de inconvenientes. Pasa un poco, yo creo que en todos los mercados, en todos los sectores, que cuando algo irrumpe con fuerza, es como que salen de repente pues muchas copias, que en este caso pues cuando salió Uniswap, PancakeSwap le hizo una copia y a raíz de ahí pues surgieron un montón de plataformas que resultaron ser scam, que directamente pues el rug pull que se conoce, ¿no? Como que directamente pues roban los fondos y ya está. Pero a raíz de ahí yo creo que evidentemente ese sector necesita tiempo de madurez. Estamos viendo cómo hay empresas de seguros, de finanzas descentralizadas, que poco a poco se están introduciendo en este tema. Y es cuestión de tiempo de que si las grandes instituciones, que al final son los que realmente pueden hacer crecer este mercado, entran firmemente, saben que hay una seguridad por detrás, no ponen en riesgo su capital, creo que este sector puede crecer, porque es que es inevitable. O sea, yo mismo, por ejemplo, pido préstamos descentralizados, y eso para mí es una pasada, porque díselo a una persona que, por ejemplo, me lo invento en un continente de África que no tiene esa posibilidad, joder, las finanzas descentralizadas les da acceso a la economía mundial. Entonces eso es lo que la gente tiene que ver, que esto es una cosa que está empezando, pero que sin duda el futuro que nos espera para mí, o sea, es increíble, de verdad.
Bueno, pues algo que también tiene un futuro increíble, un sector que no para de subir, hablábamos antes, Juanpi, las NFTs, yo creo que también es una cosa muy a tener en cuenta de cara al año que viene. ¿Sigues pensando tú que es una burbuja? ¿Hemos tenido conversaciones?
No, claro, es lo que decía antes un poco. Yo siempre cuando empezábamos a ver los NFTs, que se pagaban esos millonadas y demás por tener tu código dentro de MetaMask y ya está, cuando, ¿no? Lo que sí. Dice la gente, si yo puedo hacer 1000 copias de esta foto, ¿por qué paga la gente tanto dinero, no? Pues bueno, ahora yo particularmente no veo uso para los NFTs fuera de lo que es el metaverso. Es verdad que dentro del metaverso, dentro de esa nueva economía que se va a crear, creo que es la herramienta fundamental para lo que hablábamos, ¿no? Zara, Adidas y demás, para tú comprar tu zapatilla, para tu avatar, va a ser tu NFT que vas a comprar. Cuando vayas a comprar un producto, por ejemplo, para consumir dentro del metaverso, va a ser un NFT, ¿no? Que es lo que te permite esa tecnología. Que sea único o no, que haya un número limitado y demás. Ahí es donde yo le veo uso. Fuera de lo que es el metaverso como tal, yo particularmente no lo conozco. Un uso que lo lleve a la vida, a un uso cualquiera. Ya no digo a la vida real, digo a la vida virtual dentro de lo que es un ordenador, un teléfono y demás. Pero fuera de lo que es el metaverso, que a lo mejor lo hay, no lo conozco, pero seguro que Sergio me pone un ejemplo que me hace mañana comprar un NFT.
Es que es un sector que realmente, o sea, da muchísimo de sí. O sea, es totalmente cierto. O sea, por ejemplo, creo que ha sido Adidas o Nike, ¿no? Que ha sacado
las dos,
¿verdad? Han sacado
las dos.
Exacto, que han sacado sus propios NFTs de unas zapatillas virtuales. Al final es un poco, yo creo, ese sentimiento de pertenencia y también un poco especulación. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, tú cuando compras unas zapatillas de estas virtuales, piensas porque en el futuro, cuando todo esto se desarrolle, no sé, me pongo en la mente de alguien que invierte, piensa que va a ser así, pero yo creo que va muchísimo más allá, porque al final los NFTs, como te permiten que un activo digital sea único, esto lo puedes aplicar incluso pues a un sector que yo creo que lo va a petar, que es el de los videojuegos, y esto es una cosa que se puede incorporar muy pronto, o sea, ya mismamente. De hecho, Ubisoft ya está como invirtiendo fuerte en esto porque sabe que es el futuro, y de alguna forma no es el propio NFT en sí que lo es la forma en la que se descentraliza lo que es el sistema actual. O sea, hoy en día las empresas de videojuegos, tal y como están montadas, todo el beneficio es suyo. O sea, tú pagas, por ejemplo, el Fortnite, por ejemplo, que es el videojuego más conocido y que seguro que la audiencia, si no ha jugado, por lo menos lo conoce, o el FIFA. Tú compras elementos dentro del juego pues para mejorar, le dedicas un montón de horas para conseguirlo, misiones, etcétera, 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 y al final realmente tú no tienes ningún beneficio a cambio. O sea, todo lo que es el dinero económico se lo lleva a la empresa. Entonces, los NFTs te permiten de alguna forma, si lo unes con el sector de los videojuegos, te permite un poco que esto esté repartido, por así decirlo, ¿sabes? Que de alguna manera se incentiva al jugador, y creo que los NFTs en este mundo, yo creo que es el que más puede crecer en los próximos años, juegan un papel fundamental. Pero evidentemente es que es eso, es que esto no ha hecho nada más que empezar, que los NFTs, ¿cuánto llevamos? ¿Un año y medio?
Este año.
Que pegó muy fuerte al principio de año, ¿os acordáis? Que pegó muy muy fuerte, y todo lo que llevara la palabra NFT pues se volvía loco. Ahora son los metaversos. Entonces, calma, que todo tiene que madurar, todo tiene que desarrollarse, pero el futuro sin duda está ahí.
Total.
Bueno, pues lo que tiene que madurar y tiene que desarrollarse es nuestro canal de Twitch, así que invitamos a todo el mundo, que se vayan suscribiendo. Veo por aquí algunos comentarios. Joana dice, felicidades por vuestro primer programa. Muchas gracias, Joana. Elsa Fernández nos hace por aquí un apunte. Dice, H&M está en el metaverso también. Ya, Bueno, pues de momento, mira, tenemos por aquí otro. Este también me gusta, es verdad que he visto yo esta noticia. Melania Trump ha sacado un NFT para caridad en la red Solana. Sí. Es verdad, que salía ayer la noticia. Bueno, pues está a tope aquí ya, claro. Ahora
como otra
ya
no fan escriba... de los NFTs es Paris Hilton, por ejemplo. Paris Hilton.
Sí. Hay muchos jugadores de la NBA, de la NFL, de fútbol, vamos, ya casi todos tienen su NFT, o sea que, vamos, hay que ver el NFT como si fuera una obra de arte. O sea, antes hablabais de una roca o de cualquier tontería que puede ser un NFT, también es así una obra de arte. Cualquiera puede decir que hizo dos rayones y decir que es una obra de arte, intentar vendértela por 1 millón de euros. O sea, al final el NFT es lo mismo, simple y sencillamente que es algo que no se puede intercambiar por otro, como cualquier obra de arte. Y hay que, como buen, pues digamos, alguien que le gusta los NFTs, hay que catar, hay que ver ese tipo de obras si tienen algo diferente o no. Pero lo que sí tienen casos de uso muy buenos, además de los videojuegos, por ejemplo, yo he escuchado varias versiones, por ejemplo, de Louis Vuitton o de marcas un poco más de lujo, digamos, en lugar de que vengan con una garantía que es de la marca, van a poner como si fuera un NFT en lugar de la garantía para que tú puedas comprobar que ese artículo es original.
Eso está muy bien.
Entonces, muy bien. Ese tipo de cosas son ideas, vamos, disruptivas totalmente. En lugar de que te venga una garantía que tú también puedes pues falsificar de alguna manera, tú tienes un NFT en la blockchain que no puedes modificar. Entonces, ese tipo de funcionalidades o de usos son los que le vienen a dar un valor a los NFTs. Y otra cosa, que no hemos hablado de eso, los NFTs, de acuerdo, depende mucho en qué red se estén donde se estén haciendo los NFTs, porque hay un problema ahora con los NFTs que se están haciendo la mayoría en la red de Ethereum, que los fees son altísimos. Entonces, es un problema ahora que, como hubo un boom el año pasado, este año, a principios de año, con todo esto, los gas fees se dispararon y en toda la red. O sea, para hacer una pequeña transacción de 10 Ethereum o 10 Bitcoins o lo que tú quieras, tenías que pagar unos gas fees impresionantes. Y esto fue gracias a que la gente empezó a minar un montón de NFTs. Entonces, es otro tema que yo creo que el próximo año es una buena área de oportunidad, buscar esas blockchain como Solana, por ejemplo, Avalanche, Rose, que no tienen ese tipo de fees y que son mucho más rápidas. Entonces, va a haber una competición bastante interesante en el mundo de los NFTs al minarlos, porque tienes que escoger muy bien la blockchain.
Y va a haber, no sé si esto me lo estoy inventando, pero yo creo que iba a haber una compatibilidad, ¿no?, con la red Ethereum y Polkadot, creo que era, o cuál era, para poder hacer esos cambios de la RC20 a otra, ¿no?
Sí, Polkadot lo que es una cross-chain. Polkadot lo que hace es que...
Que eso nos permitiría, ¿no?, ¿verdad?, coger esos NFTs que han sido creados en la red Ethereum y llevártelo a otra red que sea mucho más barato eso, ese gas, ¿no?
Cuando hubo esa noticia, las primeras horas de la noticia de ese día, el Polkadot subió muchísimo. Obviamente ya ahora con la ola pues un poco de negativa que ha pasado con las criptos, pues va a volver a bajar, pero el próximo año va a ser, vamos, febrero, marzo, va a ser meses de Polkadot también, porque con esta nueva incorporación, digamos, pues mucha gente que ha minado en Ethereum se va a pasar a Polkadot.
Ya ves.
Bueno, pues de momento tenemos todos estos temas. Yo creo que vamos a tener que seguir desarrollándolos. Vamos a tener que montar más tertulias de este tipo. De momento vamos a despedir a los invitados por hoy. Algunos, que nos quedamos. Sergio se queda. Juanpi, ¿tú te quedas? Señor K. ¿Qué hacemos? Venga, el señor K se queda aquí con nosotros.
Ya que estoy.
Nos despedimos de Edgar y de BitGet. Muchas gracias. Ha sido un placer contar con vosotros. Y igualmente, igual para ti, Carol. Muchas gracias. Y esperamos que paséis muy pronto por aquí. Y os quiero ver en el estudio,
Eso,
la próxima mejor, más cercano, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Pues vamos a cambiar de tercio nosotros, chicos. Vamos a seguir hablando de criptomonedas, pero en este caso vamos a ir al principio de todo. Vamos a hablar de Bitcoin y tenemos para ello a un pedazo de experto. Ya lo estáis viendo por aquí. Para mí, tengo que decirlo, además, señor Casa, que lo he hablado con él. Para mí es la persona que mejor me ha explicado qué significa Bitcoin o qué puede implicar Bitcoin. Es Alberto Mera, que está por aquí con nosotros y que tiene además su propio canal de Twitch y de podcast, un podcast, ¿no? Un podcast sobre Bitcoin. A ver, cuéntame. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien?
Muy bien, perfecto.
Genial. Pues sí, gracias. Gracias, Sergio.
Soy un pelota.
Me acuerdo que hablamos hace meses y sí, celebro que te gustase la charla que tuvimos entonces. Desde entonces, bueno, y desde 2018 sí llevo un podcast que se llama Un Podcast sobre Bitcoin, para que no haya capacidad de error. Y sí, hace meses que también empecé en Twitch, como estáis aquí vosotros hoy.
Yo te estuve viendo ayer, que lo sepas.
Te vi. De hecho, cuando terminó el directo pensé, joder, estaba Sergio aquí y no le dije ni nada. Fíjate que yo saludo siempre a la gente que está por ahí, sobre todo a muchas personas que repiten y repiten, y entonces se crea esa especie de comunidad. Y tú pasaste por ahí en el chat, vi ahí Sergio K, digo, este es Sergio Krolus. Y te iba a decir algo, pero no sé qué pasó, que se me fue.
Bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer, a ver si entre... Yo creo que sí, entre los cuatro. Explicamos qué es Bitcoin. Para que la gente se ponga en situación, llevamos una semana, acabamos de empezar Crypto Capital, y mi objetivo es que la gente sepa qué es Bitcoin. Porque hay mucha gente nueva en esto, bueno, gente que lleva tiempo, pero que no entiende qué significa Bitcoin. Empezamos por lo más básico, Alberto, y a ver si entre los cuatro lo sacamos. Yo creo que sí. ¿Qué es Bitcoin? Explícame.
Sí, bueno, Bitcoin es simplemente un bien o un activo digital que creamos en la red, una red digital, como podemos entender Internet, y es un bien que vive ahí y que es, digamos, tan digitalmente nativo como somos nosotros ahora aquí en Twitch, que estamos viviendo dentro de lo digital. Entonces, es la primera vez que hemos sido capaces de crear un activo capaz de ser movido, de ser trasladado, de ser enviado a través de Internet. Sabemos que Internet se usa para enviar información como puede ser este Twitch, o puede ser Twitter, o puede ser cualquier otro blog, esta información que transmitimos día a día y que accedemos a ella a través de Internet. Bueno, pues Bitcoin sería la capacidad de enviar valor a través de Internet. Cuando tú envías algo a través de Internet, siempre es un copia-pega. Copias la información en un sitio y la pegas en otro sitio, de modo que estás duplicando la información, triplicando, multiplicando la información. Con Bitcoin, lo que ocurre es que tú mandas una Bitcoin de un sitio a otro, pero no la estás reproduciendo, la estás enviando de la misma forma que se envía la información a través de Internet, pero no la estás duplicando. Eso es la diferencia y lo que ha permitido que Bitcoin sea un activo digital, nativo digital, que permite enviar valor a través de Internet.
Toma ya. A ver, ¿qué podemos añadir?
Bueno. No, está complicado, ¿eh? Vamos, lo primero es saludar a Alberto, porque la verdad es que no lo conocía. Yo la verdad es que me muevo mucho más por Instagram, pero bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo su explicación, ahora entiendo por qué está aquí. Y bueno, para complementar un poco, si es que de Bitcoin se podía decir tantas cosas, chicos, que pues no sé ni...
Tenemos
ni...
tiempo, tenemos hasta las 12, ¿eh?
Ah, bueno, vale, entonces tenemos largo y tendido. Sí, claro. Genial. Genial. Sobre todo, yo creo que lo más importante es que es una, como ha dicho, una criptomoneda que no necesita de ningún tipo de intermediario para ser mandada. Y esto es fantástico, porque tú piensas que cuando haces una transacción cualquiera, es el banco quien está ahí de intermediario. Es decir, el banco tiene la potestad para decidir si la transacción que haces es buena, o sea, es correcta o no es correcta. Y ya se viven casos de que tú haces una transferencia y de repente el banco te la bloquea o te cobra simplemente pues comisiones por hacer esa transacción o comisiones en la cuenta. Bueno, lo que permite un poco Bitcoin es de esta forma es como descentralizar todo esto, ¿no? De que puedas mandar simplemente tus Bitcoin a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de intermediarios, como bien ha dicho Alberto, evitando el doble gasto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es lo más increíble, ¿no? De alguna forma de descentralizar todo este mundo, que ya no son necesarios los bancos para poder hacer una transacción a cualquier parte del mundo, ¿no? Y yo creo que, aparte de muchas más propiedades que ahora vamos a comentar, yo creo que una de estas es, yo creo que, de las más importantes.
Señor K, ¿algo que añadir?
No, eso que ha dicho, que la gente se preguntaría, bueno, si es digital, pues yo cuando hago una transferencia también va por Internet, ¿no? Pero la diferencia es lo que ha dicho Sergio, que tú cuando haces una transferencia de tu banco va, creo que al Banco de España, y de ahí ya va al banco de destino. En este caso va de Sergio a mí directamente, ¿no? Y bueno, y luego Bitcoin, pues Bitcoin, aparte de lo que es la moneda como tal, Bitcoin ha hecho... Gracias a él, ¿no? Ha hecho que la gente se interese, que se desarrolle el tema de las criptomonedas en el punto en el que estamos ahora mismo, porque ha sido el primero y sigue siendo un poco la, bueno, bueno, es el líder, ¿no? Es el más grande, pero yo creo que ha hecho que la gente se llegue a interesar y que se abra todo este mundo cripto y que bueno, que llegue este año a ser eso, moneda legal en El Salvador, por ejemplo, que era algo que quizá a principios de año nadie nos esperábamos, y supongo que Alberto pues tampoco, ¿no? Él que es fan y forofo de Bitcoin desde 2018, como acaba de decir, no sé si tú te imaginaste que en algún momento pudiera ser tan pronto moneda de curso legal en un país.
No, efectivamente lo de El Salvador creo que nos ha pillado por sorpresa, incluso a los más bitcoiners, a los más maxis, por muy tóxico maximalista que fueses, aún así, lo de El Salvador fue una sorpresa. Y quiero añadir algo a lo que ha dicho Sergio en cuanto a lo de las transferencias, y es que esto es una cosa que no se comprende demasiado bien muchas veces y que confunde a las personas a la hora de comparar Bitcoin con las transferencias que mandamos a través de PayPal o Bizum. Y es que, claro, tú cuando mandas una transferencia que lo hacemos todos los días y francamente funciona. Tú ves que pagas un café o mandas un dinero a tu colega porque te ha invitado a una cerveza y le mandas un Bizum y eso ves que inmediatamente llega a su cuenta y dices, bueno, ¿en qué medida es esto diferente de Bitcoin? Yo le he mandado dinero y ha llegado el dinero, pues ya está, ¿no? El tema es que, claro, ese dinero que tú estás mandando y que lo ves en Bizum y lo ves en PayPal, eso es una deuda. Ese dinero todavía no ha liquidado. Esa es la diferencia entre Bitcoin y lo que es un dinero distinto como sería Bitcoin, que liquida inmediatamente. Cuando tú mandas dinero a través de PayPal, queda una deuda entre los bancos, por la cual hay que esperar a que esos saldos liquiden, y puede tardar días. En el caso de los comercios, hay veces que tardan semanas, en las cuales ese comercio está esperando varias semanas a que ese dinero efectivamente sea un dinero del que puedan disponer en su día a día. Con Bitcoin, tú mandas una transferencia ahora y ese dinero ha liquidado en el espacio de una hora, que es el equivalente a, yo voy ahora, me acerco a Sergio, le doy un billete de 10 euros y en el momento en el que el dinero pasa de mi mano a la suya,
¿dónde está?
Ha liquidado, ya está.
A 50 ya, ¿no?
Ya está. Bueno, sí, ya. Yo ya no lo tengo y ya Sergio lo tiene. Pues eso es Bitcoin, y en el espacio de 10 minutos la transferencia ha liquidado. Y la clave está en la palabra liquidar. Y eso es lo que el usuario final no ve. El usuario final ve un dinero en su cuenta, o lo ve en la cuenta del otro, o ve que le han dado el café a cambio de la transferencia.
Y es un apunto contable.
Pero no se da cuenta de que, claro, hay un tiempo ahí que esa transferencia no ha liquidado.
Bueno, pues nosotros vamos a intentar liquidar, vamos a intentar disipar algunas dudas. Animo a los espectadores que nos están viendo en Twitch a que nos manden cualquier duda, cualquier sugerencia. Yo tengo aquí unas cuantas preguntas. También a todos los oyentes que nos estén escuchando, pueden mandar notas de WhatsApp al 687-050600, que tenemos por ahí al técnico, por aquí tenemos a Jorge preparado. Si tenéis alguna duda, nos la contáis y enseguida pues la ponemos aquí en directo. Y a ver, esta duda es también muy común, no vamos a poder disiparla, pero ¿quién creó Bitcoin? ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Esta es la pregunta del millón. A ver, cuéntame, Alberto, ¿eres tú Satoshi Nakamoto?
No, pero
casi.
Yo sí que tengo una apuesta.
A ver, ¿esa apuesta?
Venga, vamos a teorías locas. Vamos a ver.
Yo apuesto por un señor al que, bueno, haría otra apuesta ahora, y es que apostaría a que no le conocéis. Ver, y es que hay muchos supuestos posibles, digamos, satoshis, pero yo apuesto por uno que se llama Len Sassaman, bueno, se llamaba Len Sassaman, y sí, falleció hace 8 años, se suicidó hace 8 años, tristemente, y hay un artículo por ahí muy bueno que habla de la posibilidad de que Len Sassaman sea Satoshi. Y bueno, todo el artículo, que en el cual no me puedo meter ahora, pero todo el artículo explica la vida, trayectoria profesional de este chico hasta su trágica muerte, y todo lo que está ahí, digamos que permite crear un personaje que podría haber sido Satoshi. Pues claro, para ser Satoshi no vale con ser, bueno, no sé, una persona brillante o un desarrollador, sino que tienes que tener conocimientos de criptografía, de matemática, de economía,
filosofía,
de un
incluso
montón de cosas que, claro, que de otra manera sería imposible ponerlas en común para crear algo como Bitcoin.
¿Pero tú crees que puede ser una sola persona? Porque tú mismo estás enumerando una serie de conocimientos que te faltan varias vidas, ¿no?, para tener tantos, o como...
Yo creo que es una sola persona, porque nada demasiado bueno ha salido jamás de un comité o de un grupo de personas. Así que yo apuesto a que ha sido una persona solamente.
A ver, ¿qué apuestas hay por aquí por el estudio, Sergio? ¿Tú piensas uno, varios? ¿Tienes algún candidato?
Yo creo que una persona, joder, o sea, debería ser, yo creo que...
Genio.
No sé, darle un premio Nobel como mínimo. Yo creo que son varias personas y lo que pienso es que no... O sea, creo que ya no vive, ¿sabes? Porque creo que, si no recuerdo mal, creo que la billetera más grande del mundo con más Bitcoin es precisamente la de Satoshi Nakamoto, que no se ha movido ningún Bitcoin desde hace un montón de años. Y claro, o sea, sería multi hiper mega millonario, o sea, con toda la cantidad de Bitcoin que tiene. Y al final, por mucho que tú hayas creado Bitcoin, por mucho que creas en lo que supone, veo muy difícil que teniendo esa cantidad de Bitcoin no hayas movido nada. O sea, eso, una de dos, o has perdido las claves o directamente pues ya no vives entre nosotros, ¿no? Entonces yo tengo esa teoría, o sea, no tengo ni pajolera idea de quién puede ser, pero sí pienso que desde luego,
sentido, ¿no?
Teniendo esa gran cantidad de miles y billones, no sé cuánto tendrá en esa billetera y que no ha movido absolutamente nada desde ese momento, pues creo que ya no, vamos, que debe haber fallecido, vaya.
Señor K, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna teoría? Esto lo hemos intentado disipar alguna vez, pero tú tienes mi teoría.
Bueno, no sé. Desde las cosas que se escuchan de Elon Musk.
Elon Musk es buena.
Pero no tengo ni idea. Pero es verdad que esa tiene su razonamiento, ¿no? Alguien que puede llegar a tener todo ese dinero ahora mismo, que a lo mejor no se esperaba al crearlo, que podía llegar a alcanzar este valor, pues porque no lo va a usar, a mover, a vender parte y demás. O sea, que tiene el sentido.
Hombre,
de
pero
que...
¿quién va a creer más en Bitcoin que su propio creador? ¿No?
Iba a esperar, pero vendes, no sé,
aparte,
10.
O sea, tú tienes billones en la billetera y no mueves nada.
Pues sí,
¿nada?
Si no para de crecer, ¿no? O sea, al final es rentable, cuanto más aguanta, ¿no?
No sé, desde luego
ver,
si
hay
vive...
Hay que tenerlos muy bien puestos.
O sea, no es para darle un Nobel, es para, no sé, yo qué sé, o sea, crearle un país para él solo, no sé, porque vamos, vaya fuerza de voluntad, o sea... Yo creo que, de hecho, debe estar dentro de la lista de los más ricos del mundo. O sea, yo pienso que...
Seguro.
Seguramente salgan... Me suena que está en alguna lista. Me suena a mí que sí. No sé si lo podéis confirmar por ahí,
bueno,
o la audiencia.
Míralo, Alberto. Pero...
En liquidez es el más rico, porque en general... ¿Sí? O sea, si tú ves la lista de Forbes de los más ricos, su riqueza la tienen en acciones y otros activos que no son tan líquidos como sí que es Bitcoin, que lo puedes cambiar directamente por dinero. Entonces, sí, en liquidez, si no es el más rico, estará ahí.
Bueno, Alberto, pues vamos con la siguiente pregunta. Vamos de menos a más, ¿eh? Así que te voy preparando porque tengo alguna complicada. ¿Cómo funciona Bitcoin y quién lo controla? A ver, explícanos.
¿Cómo funciona Bitcoin? Pero es que en realidad no tenemos tanto tiempo para explicar exactamente cómo funciona Bitcoin. Pero sí que podemos dar algunas pinceladas. Y es que... Bueno, Bitcoin es un sistema descentralizado por el cual existe un código que se creó, es un código abierto. Tú puedes meterte ahora mismo en GitHub y ver el código, echar un ojo a ver cómo funciona. Y es un código que libremente algunas personas decidieron correr en sus computadoras y ya está. Entonces la gente decide correr ese código en sus computadoras y así... Usar Bitcoin. Cuando tú tienes un nodo, decides aceptar las reglas que te marca ese código y el hecho de que libremente tú lo aceptes, eso es lo que crea las reglas que aceptamos hoy en Bitcoin. ¿Tú puedes cambiar Bitcoin? Sí, lo puedes cambiar. Y de hecho hay cosas parecidas a Bitcoin que no son Bitcoin, que corren otros códigos que se llaman forks, que son parecidos al código de Bitcoin, pero que no son exactamente iguales. Y bueno, son simplemente personas que corren otros códigos parecidos al de Bitcoin y entonces llevan otras reglas. Es como si hubieses creado el ajedrez y luego hubieses cambiado un par de reglas y entonces en lugar de llamarse ajedrez se llamase ajedrez cash.
¿Y ejemplo. Sería eso, Bitcoin cash y demás, es lo que estás comentando o no?
Sí, eso es para explicar un poco el tema de las reglas. Sí, por eso he puesto...
Sería una copia, ajedrez, pero cash. Cambiándolo, ¿no? Que yo me sonaba con lo que estabas diciendo. Digo, me suena que cuando era lo mismo como Ethereum, cuando pasó a Ethereum Classic, ¿no? Y...
Sí, pero Alberto, me suena a mí, por ejemplo, con la nueva actualización que tuvo Bitcoin de Taproot, si no recuerdo mal, creo que hay como un grupo de personas que es como que toman como las decisiones para incorporar eso, actualizaciones muy mínimas. Creo que me suena que es así.
También es que depende del tipo de actualización que hagas. Hay actualizaciones que crean un soft fork, que se llama, y luego un hard fork. Uh-huh. Un hard fork, que es como un fork duro, eso es lo que te crea una cadena diferente, porque digamos que el cambio no es compatible. Tú sabes que una blockchain pues es una cadena de bloques donde las transferencias, las transacciones se van poniendo en bloques y esos bloques se encadenan. Si tú creas un cambio que no es compatible con la cadena hasta ese momento, entonces la cadena se diverge en ese momento y entonces se crean dos. Como pasó con eso, como Ethereum cambió en un momento y entonces no era compatible con lo que siguió siendo Ethereum Classic. Entonces, en el caso de un hard fork se crea una nueva cadena, pero puede ser un soft fork en el cual todo es compatible. Bitcoin, el código Bitcoin original, el que corremos la mayoría de nosotros, es el Bitcoin y es compatible desde hace 12 años. Todos los